tal, gente de Arras de Lona? Yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un jueves 17 de agosto de 2017. Yo sé que nos estaban extrañando y por eso volvemos con muchas noticias del puro wrestling, de toda la actualidad del wrestling japonés, bastantes cosas que han pasado, torneos que han avanzado, eventos que se han anunciado, cambios titulares y demás. Y para eso me acompaña el único, el inigualable, el hombre que está de vacaciones hace unas semanas, Gim Malcabar. Gim, ¿cómo estás?
Buenas, Walter, buenas a todos. Sí, la verdad que nos hemos tomado, bueno, me he tomado un tiempo de descanso, de relajarme, de disfrutar de otras cosas aparte de Pro Wrestling, pero bueno, también con ojo al G1 y con todo lo que ha pasado en Japón. Y bueno, tenemos muchísimas cosas y mejor que empecemos ya cuanto antes.
Igual, si quieres contar a la gente cómo te fue en tus vacaciones, por mí no hay ningún problema. A lo mejor nos cobra donde te hayas quedado ahí por publicidad, te imaginas, ¿no? Pero sí, de esto, mira, hay bastante que comentar. No hay mucho que... ¿Tú no tienes mucho que contar? ¿Aquí? Dale, yo no le doy, no pasa nada. Les agradecemos por escucharnos a través de iVoox, de iTunes, en YouTube, a través de arrasdelona.com y solowrestling.com. Bueno, ya, ahí, guía, seriedad, por favor. Te burlas y la gente nos escucha a través de arrasdelona.com y solowrestling.com. Por favor, ¿qué pasa? Y vamos a empezar una vez fuerte con lo que debemos, Gim, porque nos toca hablar del G1 Climax 27 de New Japan, que nos los habíamos dejado por ahí por las primeras fechas, creo que era por la quinta fecha del torneo. Y según avanzó, pues nos dejó bastantes cosas interesantes, algunos resultados que se pueden catalogar como sorpresivos. Quizás vimos a Evil derrotando a Minoru Judo Suzuki, vimos a Evil derrotar a Kazuchika Okada, Michael Elgin derrotó a Kenny Omega, Juice Robinson derrotó a Kenny Omega y sentando entonces algunos retos titulares. También vimos por ahí a Tetsuya Naito derrotando, mejor dicho, a Kota Ibushi derrotando a Hiroshi Tanahashi. Vimos a Yuji Nagata despidiéndose ahí con algunas derrotas. La última lucha que tuvo fue contra Batlock Fale, despidiéndose del G1 Climax, quiero decir. Y al final tuvimos entonces a Tetsuya Naito avanzando por el bloque A y a Kenny Omega avanzando por el bloque B, ambos, si mal no recuerdo, con 14 puntos. Y quiero que me comentes desde el torneo, Gin, ¿qué te pareció? Sobre todo las últimas fechas, que creo yo fueron las que terminaron siendo mejor por estos mismos resultados que nos sorprendieron. El bloque B terminó empezando, ¿no?, con esto de que Omega y Okada eran invencibles, pero luego vimos como algunos cayeron ahí con derrotas sorpresivas ante Evil, ante Joyce Robinson incluso. Entonces, ¿qué opinión te merece el G1 Climax de este año?
Pues la verdad que ha estado bien, y sobre las fechas finales, el mismo Dave Meltzer ha puesto las puntuaciones, ha sacado las puntuaciones de las fechas finales. Y ya vemos como, por ejemplo, Tanahashi Naito tiene 5 estrellas, Okada y Omega vuelven a tener 6, y luego Naito contra Omega en la final ha tenido 5,75, le ha dado miedo de ponerle 6, y nada, vuelve a reventar su propia calificación de Meltzer, y podría llegar a entenderlo. No estoy con Dave en si tienes una clasificación, la clasificación es esa, pero podría llegar a entenderlo porque ha sido muy bueno en esta recta final. La parte, quizá en la zona, en las fechas así más medias, la cosa parecía que se quedaba nada más que en un par de buenos combates y el resto, pero poco a poco ha tenido fuelle y el G1 ha salido un año espectacular, vaya. Sobre Okada y Omega, en principio yo comentaba eso, de que parecía que iban a llegar indestructibles, que solamente Omega iba a poder con Okada, y finalmente más o menos se dio eso, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, Okada cayó sorpresivamente contra Evil en un gran encuentro que hizo un gran favor a Evil. Evil es uno de esos luchadores que desde antes de que regresara se le veía con potencial, y desde que regresó y empezó con todo el tema de Evil, pues se le veía potencial y vaya, un muy buen talento, y que dio un combatazo contra Okada. Luego el empate contra Minoru Suzuki de Okada, que simplemente fue una lucha brillante. Yo pensaba que Suzuki se iba a llevar a una victoria, pero finalmente no. Finalmente se fue un empate y creo que les hace bien a los dos. No queda, creo que queda bastante mejor que con lo que pasó en 2014, 2015 fue cuando Hiroki Goto era campeón intercontinental y ganó Okada siendo campeón pesado. Creo que he hecho bastante mejor porque básicamente Suzuki está al nivel de Okada. Está ahí, ahí, aunque no haya podido derrotar a Omega, pero está en ese nivel. Lo hace lucir a Suzuki, sobre todo al título Never, ahora como más importante. Este combate le ha servido, ha sido un beneficio totalmente para New Japan. Por la parte de Omega, Omega había perdido solamente, bueno, había perdido contra Michael Elgin en un grandísimo encuentro. Elgin ha tenido un gran torneo de ataque, combate contra Okada, pues ha venido arriba y ha dado cosas cada vez mejores y más entretenidas. Y ese duelo contra Omega fue espectacular, en el que ambos tuvieron muy buena química, en el que Elgin al final tuvo que arriesgar y ganó con el Burning Hammer, bueno, o similar al Burning Hammer, porque no fue exactamente un Burning Hammer. Y Omega ya estaba tocado y tenía que caer y luego cayó sorpresivamente contra Joey Robinson, pero eran dos derrotas que más o menos se entendían. El caso de Okada era más bien distinto, simplemente cayó contra Evil por ese daño que tenía en la nuca y lo fue arrastrando el resto de fecha y por eso perdió finalmente contra Omega tras todo ese gran combate que tuvieron en la final del bloque B. Y que vaya, cerró un muy buen bloque, en el que también tuvimos cosas interesantes, sobre todo me encantó Yano, la tónica que... Toru Yano es de esos luchadores que uno o le gusta o no, y yo he aprendido con el paso del tiempo y con muchos años a que me guste, y en esta ocasión me ha gustado más de la cuenta porque ha sido... una tónica distinta y además ha ido contando una historia como aprendí de combate tras combate a hacer nuevas trampas, a buscar nuevas estratagemas y como al final todo le explotaba en la cara o conseguía victorias rápidas. Ha sido maravilloso el torneo de Llano. Y del resto del bloque B, la verdad que bastante bien. Creo que la única nota negativa tampoco es Tamatonga, que me decepciona bastante. No es que Tamatonga esté mal, pero esperaba un poco más de él. Siempre ha sido alguien que tenía bastante proyección y en el torneo quizás se ha quedado un poco más atrás. Y bueno, Sanada fue espectacular, el torneo de Evil también ha sido muy bueno, para los Ingobernables ha venido bastante bien. Y sí, el bloque B acabó interesante, pero el bloque A tuvo muy buenos momentos también, con Kota Ibushi totalmente encendido intentando lograr victoria, pero bueno, cayendo finalmente contra Maccabi. Ha sido buen torneo el de Ibushi, un regreso. Yo pensaba que le iban a dar quizás un poco más de push, que ya le han dado un push importante ganando a Tanahashi, sobre todo con el desarrollo del Kamigoe, el nuevo finisher, lo cual nos hace vislumbrar un nuevo futuro para Ibushi, porque es un rodillazo y básicamente están lanzando referencias entre Omega y Ibushi. Así que seguramente en un futuro tengamos un encuentro entre los dos. Y Tanahashi creo que es uno de esos... Tanahashi siempre ha sido increíble, ha sido magnífico. Pero creo que este G1 no, creo que no se ha apreciado suficiente el trabajo que ha hecho Tanahashi. Ha dado todos grandes combates. No he sentido ninguno que fuera más flojo. Todos han sido en líneas generales muy buenos y creo que ha sabido sacar lo mejor de sus rivales. Y creo que es eso, un torneo en el que tanta gente está destacando, en el que tanta gente lo está haciendo muy bien, es complicado, ¿no? Decir, no, lo bien que lo ha hecho Tanahashi, pero realmente ha sido muy buen torneo el de el actual campeón intercontinental, que recordemos, sigue trabajando a pesar de tener el bíceps herido, ¿no? Y que bueno, nos dejó grandes encuentros, nos dejó grandes momentos y sobre todo ese combate final contra Naito, que fue la culminación de una historia y en el que ambos trabajaron, fue una mezcla de los dos combates anteriores que tuvieron, pero con nuevos detalles, con nuevas maneras de trabajar, con Naito enfocándose con esos neckbreakers de la nada brutales Y Tanahashi intentando buscar la sumisión, intentando dañar las rodillas de Naito como le sirvió en Dominion, pero al final no, al final Naito supo sobreponerse. Y vaya, el resto del bloque estuvo lleno de muy buenos momentos. Hasta Makabe, que hay mucha gente que no le tenía fe, ha estado bastante bien. Creo que el único que no ha estado al nivel que se le esperaba ha sido Goto. Pero aún así nos ha dejado cosas interesantes y va bueno. Yo sigo esperando que Goto ahora mismo lleva un par de meses que, bueno, un par de meses, lleva como medio año así, que está como medio dormido, como no sé qué le pasa, no está dando su nivel habitual. Y yo creo que puede dar mucho más Goto y puede dar mucho más. Y esperemos que ahora en esta recta final de año pueda demostrarnos por qué es el Aramusha y por qué ha llegado a estar donde está. Y va bueno, no ha ganado nunca el título peso pesado, pero siempre se ha hablado de él como alguien que debería haberlo ganado. Y vaya, son por estas cosas por las que no lo ha ganado, por el nivel irregular que tiene. Y bueno, te puedo decir que me ha gustado mucho el torneo de Fale. Siempre he sido, los que escuchan a Radrona sabrán que siempre he sido de los que apoyan a Fale como un buen destructor. Pues aparte, como buen destructor, como buen wrestler, ya se voy a contar buenas historias con Ibushi, con Zack Sabre, el combate contra Zack Sabre que destacábamos como algo que puede salir de aquí, pues realmente sería algo interesante. Contra Tanahashi también salió un buen encuentro en aquellos primeros días. Contra Naito también quedó algo bueno. Y sí, es que no. Creo que lo único un pelín más aburrido quizás fue contra Goto, creo recordar. Y quizás contra Makabe. Pero así, ya digo, el torneo de Fale ha estado bien. Y ese combate final contra Nagata fue muy bonito. Fue un momento muy especial con todo el Ryogoku a los pies de Nagata. Fue genial ver a Makabe. Hay que recordar que Nagata es quien lleva el dojo en New Japan junto a los otros luchadores de tercera generación como Nakanishi o Kojima. Bueno, Kojima en algunos momentos. Y sí, es bonito ver cómo alguien que ha entrenado durante tanto tiempo, que lleva en la empresa durante tanto tiempo como Fale, antes como King Fale, luego como Banda Fale, y mostrando el reconocimiento, fue un gran momento, uno de esos detalles del torneo muy emocionales. Y la final fue magnífica, fue apoteósica, es que todo lo que diga se va a quedar corta. Fue un duelo épico a la perfección, con sus detalles, con sus tiempos. Todo estaba clavado, era una lucha entre dos personas, dejándose la piel, contando una historia, contando cómo dejaban todo lo que podían y más, cómo hacían sus estrategias y veían cómo fallaban o tenían éxito. Y sinceramente es eso, de esos duelos que hace historia, para mí es el combate del torneo, sí, directamente. Quizás ahí junto con el de Tanahashi Naito, luego un poco por detrás o cada Omega.
A ver, entonces ahí te interrumpo para tocar este tema. Entonces, fuera de Naito y de Omega, ¿cuál crees quizás que fue la lucha que uno diría, ay no, o sea, fuera de Naito Omega, para no mencionar quienes avanzaron a la final, esta es una lucha que tienes que ver? Yo aquí pensando, estaría pensando quizás en Tanahashi contra Ibushi o Okada contra Elgin, quizás, son de esas luchas que para recomendar. O sea, Saber Jr. contra Kota Ibushi también, ¿no?
También quedó un encuentro. Un choque de estilo que quedó muy bien. Y también recuerdo esa Saber contra Tomohiro Ishii. Tomohiro Ishii, claro, que también ha estado a grandioso nivel.
Del G1 Special. Uh-huh.
Y fue un encuentro, el G1 y en el que ganó Saber con ese final que básicamente retorciendo todo el cuerpo de Ishii. Es un spot maravilloso. Y he quedado muy contento con lo que ha podido traer Saber. Un estilo distinto, fresco, con el llaveo que se necesitaba. Y era hora de que tuviéramos a alguien así en el G1. Y ha sido muy, muy divertido verle como contra a Tanahashi enfocándose en el brazo y Silver así, creo que contra Ishii también de sacar y puse contra Ito del primer día de que tú dices, madre mía, cómo cuenta una historia, cómo saben ver. Y sí, es que en general todos los días tuvieron un combate destacado, un gran combate por encima de las cuatro estrellas. Y es que ha sido un gran torneo. Es que todo lo que digamos se queda corto. El tiempo que tenemos para dedicarle al programa se queda corto. Y ha sido maravilloso, sin duda.
Y avanzando entonces a la final la función de la final, mejor dicho, del G1 Climax. No solamente la final que tuvimos ya comentando vos, entre Tetsuya Naito y Kenny Omega, sino que también sucedieron algunas cosas como la defensa por los campeonatos IWGP pesos pesados de War Machine en contra de Cody y Hangman Page. Esto por la historia o el reto que Hangman Page había soltado en el G1 Special en Estados Unidos. Retuvieron War Machine, por supuesto. Vimos a Harvey Cochet y Ryosuke Taguchi ganar los campeonatos Junior Heavyweight de parejas IWGP a los Young Bucks. Y también vimos ahí también los guiños a posibles enfrentamientos que vamos a tener camino hacia Wrestle Kingdom, como por ejemplo Evil en contra de Kazuchika Okada, Minoru Suzuki en contra de Gotti Buchi y Michael Elgin quizás, también Saber Jr. en contra de Hiroshi Tanahashi. Y bueno, finalmente en la final, como ya comentamos, se dio Tetsuya Naito derrotando a Kenny Omega, y con eso entonces Tetsuya Naito sella su pase hacia Wrestle Kingdom para retar por el campeonato peso pesado IWGP. Y de esto, Gin, quiero que me digas en todo caso alguna cosa que quieras destacar de la función. Ya ves, hubo cambio titular, hubo también retos camino hacia Wrestle Kingdom. Y de Naito contra Omega, en cuanto a decisión, ahora Naito pues va a retar por el campeonato en Wrestle Kingdom. Era algo que ya habíamos predicho, mientras que Omega pues no sé si defenderá, quizás, que no me gustaría, pero no sé si estarán construyendo por ahí una defensa por el campeonato de los Estados Unidos IWGP en contra de Michael Elgin, de Juice Robinson, quizás. Y bueno, ahí lo que nos deja camino al Wrestle Kingdom con esos retos, Evil contra Okada, Saber Jr. contra Hiroshi Tanahashi, coméntame.
La verdad que camino a Destruction quedan bastantes encuentros. El show del G1, de la final del G1, fue bastante entretenido. Ya desde el primer momento, cuando ya había derrotado anteriormente al desesperado Kushida, y aquí volvieron a enfrentarse en el primer duelo de la noche. Y vaya, básicamente el desesperado sea el problema para Destruction. No sé si encabezando una cartelera, pero seguramente uno de los combates destacados de las tres fechas de Destruction. Y sí, espero bastante esta rivalidad. El desesperado es alguien que tiene gran talento, que recorre tiempo por Japón, por México como una Namahage. O sí, su etapa antes de viajar como que eso que me quedé muy entretenido. Desesperado, yo sigo esperando que le den ese momento para que los fans vuelvan a engancharse al desesperado, y creo que es el mejor concursita. Y vaya, muy interesada en lo que puede salir. Luego, cuando parejas encontraron muy que Ricochet y Taguchi ganen los campeonatos, no se sabe qué va a pasar con los Young Bucks. Han puesto unos cuantos mensajes. Bueno, yo espero que regresen, pero que sabe, a lo mejor cierta sorpresa, ya se avanzará conforme se sepa más. Pero no, en un principio Ricochet y Taguchi son muy buen equipo. No fue un gran encuentro como los anteriores, como por ejemplo contra Roppongi Vice, pero fue divertido, fue bueno, y queda una pareja nueva y que bueno, básicamente se enfrentarán. El siguiente reto que tendrán será Ricochet y Taguchi contra uno de los equipos de Suzuki-gun, y bueno, veremos qué la guarda el futuro para luego a Funky Future. Creo que el momento que nos lleva a saltarme el premio emocional fue el regreso de Shibata. Fue uno de esos momentos que hacen llorar, magnífico. Y el resto del combate, bueno, la verdad que no tengo mucha gana de volver a ver a War Machine contra Regal, que es Killer Elite Squad. Y creo que va a quedar ese combate que nos prometieron, bueno, nos prometieron, pero que, sí, creo que fue con estos equipos antes de que seleccionara Archie. Y creo que va a quedar un buen encuentro con Fion Killer, muy, muy cierto. Y creo que con War Machine pueden hacer buenas cosas. Y Guerrillas of Destiny, si tienen un buen día también. A ver qué nos pueden dar para Destruction. Seguramente termina ganando Killer Elite Squad. En principio, en sábado, mes de febrero, creo recordar, sí. En febrero, marzo, tendrían que haberlo ganado. Pero por lesión de Archer al final no. Y va, bueno, esperemos que lo gane en un futuro. La verdad que hay bastante rivalidad. Suzuki parece que en un principio luchará contra alguien por el campeonato Neverend. Y Dios sabe qué pasará con Kota. Evil tiene esa victoria sobre Okada, así que seguramente termine retando como primer retador, lo cual es bastante raro. Uno pensaría que si Okada va a ser campeón, Evil tendría que ser el último retador, por ejemplo, en Pagel. Pero bueno, veremos que en Japan parece que Evil va a ser el primer retador de Okada en esta recta final de año. Y veremos qué pasa. Por último, la final ya fue magnífica y ha resultado en Naito ganando. Era lo que tenía que pasar. Naito consigue lo que debió haber su momento, que se arruinó por una serie de circunstancias. Y ahora le quedan un par de defensas de la oportunidad del G1. Y la primera va a ser contra Tomohiro Ishii, como declaró en una rueda de prensa. Seguramente sea uno de esos combates que estelarice uno de los shows de Destruction. Así que, sí, básicamente esas son las cosas que nos ha dejado el show final del G1 de cara al futuro. Y que prometen darnos bastantes combates entretenidos, prometen darnos unos shows sólidos.
Sí, es verdad eso del Killer Elite Squad que olvidé mencionar. Y a mí personalmente sí me llama bastante la atención eso. Ya veremos entonces qué nos depara New Japan ahí con sus eventos de Destruction y King of Pro Wrestling ahí en esas carteleras que se ven interesantes. Pero sin abandonar el tema del G1 Climax, Gin, también hay que comentar que el torneo tuvo unas apariciones sorpresas, unos regresos sorpresas, ya que Tomoaki Onma y Katsuyori Shibata aparecieron durante las funciones del torneo. Onma durante la función del día 7, si mal no recuerdo, donde apareció, dedicó unas palabras, simplemente comentó que ya se está recuperando, que ya espera volver pronto al ring, además de que hizo labores de comentarios, mientras que Shibata apareció en la función del día de la final, no hizo mayor cosa, simplemente se sabe que ahora él está en un mejor estado, la terapia que está recibiendo está funcionando, y él cuando se presentó simplemente comentó que está vivo y que eso era todo lo que importaba. Y bueno, tenemos entonces esas buenas noticias aquí, unos regresos allí, sorpresas, unos regresos inesperados de Shibata y de Onma.
Sí, de Onma va, bueno, no se sabía que iba a estar, pero se empezaron a subir fotos el día en el que iba a aparecer, así que más o menos estaba todo el mundo prevenido. Y sí, bastante bueno, ha regresado, está bien. El cuello todavía le falta rehabilitación, pero ya está intentando entrenar bajo supervisión médica. Y sí, entrenamiento ligero, no estaba haciendo mucho, estaba intentando básicamente recuperar cardio. Y sí, buena noticia, más de regreso y sobre todo la más alegre, el regreso de Shibata. Esta no lo sabía, no sabía prácticamente nadie. Shibata había hecho, creo recordar que solamente Goto y unos cuantos más como Tanahashi y va, bueno, el presidente Takaki Kidani sabían del regreso de Shibata porque había mandado una carta 3 días antes para pedir una aparición. Finalmente se dieron en intermedio del G1 y nadie se lo esperaba. Puedes ver la cara de incredulidad de los que estaban allí del momento en los comentaristas, por ejemplo, te fijas en Milano, en Liger, que estaba en comentarios, y en Nogami, ninguno de los tres daba crédito, estaban mirando a otro lado, a otras personas para que le dijeran, esto es cierto. Y sí, Shibata hizo una caída ligera, no con la cabeza, pero sí cayó al suelo y se tiró, lo cual un poco de riesgo por su parte, todavía está en rehabilitación, pero es un buen signo de que puede hacer al menos eso. Y se despidió con, bueno, básicamente lo que dijo, estoy vivo, eso es todo. Lo cual es bastante significativo y muy, muy de Shibata, ¿no? El ser de pocas palabras. Y en su blog personal ha comentado eso de que todavía está en recuperación, poco a poco está consiguiendo pequeñas metas para lograr lo que él quiere, que es regresar al ring. Dice que en esta aparición se dio cuenta de que es pro wrestling en su vida y vaya, muy contento por el regreso de Shibata. Era algo muy, muy complicado, podría haber fallecido y aún así ha vuelto y está trabajando por volver al cuadrilátero. Eso me parece espectacular. Ya digo, espero que no se arriesgue, espero que no se arriesgue a volver, pero sí que se recupere y que vuelva a tener una vida normal y que vaya, se recupere, que es lo único que deseo, que pueda llevar una vida buena. Y todo el público creo que compartía ese sentimiento cuando lo volvió a ver, de llorar, de alegrarse por el momento. Y uf, no veo un regreso a los rings de Shibata, pero vaya, si se da y todos los médicos le dan el visto bueno, pasa los test y puede hacerlo, no veo ningún problema si él decide seguir a ello con estilo, sobre todo más protegido. Y uf, muy contento por estos dos regresos. Y ya digo, en el caso de Homma creo que puede volver. El caso de Shibata no, pero así todo lo que sea verlos y saber que está bien es una grata noticia.
Esperemos entonces seguir recibiendo buenas noticias de Shibata y de Homma, sobre todo de Shibata, que sabemos que es quien tiene la condición más grave. Terminamos entonces, Gin, con New Japan, hablamos de All Japan, y tenemos que recientemente Jay Lee sufrió una lesión, lo cual lo hizo dejar vacantes los campeonatos de pareja All Asia de All Japan. Y ahora tenemos entonces que Naoya Nomura, su compañero, ahora estará haciendo pareja con Kai y estarán vetando por los títulos vacantes en contra de Strong BJ, Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi, mientras que Kotaro Suzuki ocupará la plaza de Jay Lee en el torneo Odo. Y bueno, tenemos entonces esa lesión de Jay Lee que cambia un poco los planes camino al show de aniversario de All Japan.
Sí, la verdad que es una pena. Jay Lee va a meter esos jóvenes luchadores con gran proyección, sobre todo All Japan, y es muy importante para All Japan porque es perder a uno de esos pocos luchadores que tienen en plantilla, que tienen como 14, 15. Y uf, la verdad que es una pena. Habían ganado recientemente los títulos a Sus y Bodyguard y ahora pues los han perdido, han tenido que declarar los vacantes. Pero apareció Kai en eso, tú lo comentabas, apareció en el show del 3 de agosto, si mal no recuerdo, y le dijo a Naoya Nomura que va, bueno, que podían formar equipo e ir a por los títulos. Ambos habían tenido circunstancias similares, porque los reinados, por ejemplo, el de Kai también terminó porque su compañero sufrió una lesión y tuvo que terminar el reinado de manera abrupta. Y básicamente compartiendo ese lazo, ¿no? Pues van a formar equipo y tendrán un combate contra Sekimoto y Kobayashi, que ya estaba anunciado para luchar contra Naoya Nomura y contra Jake Lee. Ahora será Naoya Nomura y Kai, y por los títulos vacantes, así que quedan un par de semanas en el que van a tratar de intentar hacer algo más de equipo, intentar ver cómo consiguen mezclar toda esta estrategia conjunta, y veremos. La verdad es que queda bastante interesante. Naoya Nomura también es otro talento con buena proyección y con una buena ofensiva. Yo creo que puede mejorarla, pero aún así está en camino, está en desarrollo. Y Kai, que viene de ser la antigua cara, bueno, la cara de la empresa fallida, el que debió ser la cara de la empresa, y sí, va a ocupar ahí un hueco importante, y yo creo que con Naoya Nomura va a quedar algo interesante. Yo creo que va a poder hacer muy buen equipo, y vaya, con Strong BJ seguramente quede un encuentro entretenido. No sé si van a apostar otra vez por darle los cinturones a Nomura y Kai, quizá con Sekimoto y Kobayashi sería una apuesta más segura, pero sí, no creo que en el aniversario, el 45 aniversario, se lo vayan a dar un equipo de fuera, y los títulos creo que van a volver a caer para Kai, bueno, para Kai y Nomura.
Y hablando del show de aniversario 45 de All Japan, ya tenemos la cartelera del evento. Esto será el 27 de agosto de este año. Será el evento Summer Explosion, el aniversario 45 de All Japan, en el Byogoku Kokugitan en Tokio. Y algunas luchas que tenemos anunciadas, a ver, las más importantes que podemos destacar sería que se va a poner en defensa el campeonato Bang TV, en donde Osamu Nishimura defenderá una batalla real. También tenemos por ahí el campeonato de parejas de Asia, entre Atsushi Ohaki y Hikaru Sato, defendiendo en contra de Black Tiger 7 y Taka Michinoku. Tenemos una lucha especial de aniversario en donde Yuna Kiyama, Takao Mori, Minoru Tanaka y Koji Iwamoto enfrentarán a Joe Dorin, Zeus, The Bodyguard y Kotaro Suzuki. Ah, ahí está el perro de Ging, también va a participar. También estará Naoya Nomura y Kai enfrentando a Strong BJ, Daisuke Sekimoto y Yuji Okabayashi por los campeonatos mundiales de parejas, como ya les comenté. Tendremos a Carístico en contra del Diamante, que yo supongo que es Diamante, el de Lucha Libre Elite, que antes estaba con Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también tendremos Dory Funk Jr., que va a volver junto con Hiro Saito para enfrentar a Masanobu Fuchi y The Great Kabuki. Tendremos también a Tajiri defendiendo el campeonato Junior Heavyweight en contra de Último Dragón. Y en la lucha estelar tendremos por el campeonato Triple Crown de All Japan, tendremos a Tsuji Ishikawa defendiendo en contra de Kento Miyahara. Cuéntame, ¿qué tal esta cartelera de All Japan para el Kokugitan? Ahí bastante sobrecargada, sobre todo de veteranos, ¿no? Último Dragón en contra de Tajiri. Ya cerca de la lucha estelar tendremos a Dory Funk Jr., bastante veterano, ¿no? Y pues, sin mencionar una lucha que había saltado también, que tendremos a Suwama en contra de Satoshi Kojima.
Sí, en general es una muestra del pasado, presente y futuro de All Japan, y sobre todo de Japón en general, porque hay mucha gente joven fuera de empresa. Por ejemplo, Takuya Nomura está aquí. Sobre todo eso, fuerte presencia del talento veterano, de gente que ha estado en All Japan. Queda bastante entretenida, hay bastantes cosas que ver, bastante cosas que pueden estar muy bien. La Battle Royale por el título Bang TV va a ser al final con Osamu Nishimura, confirmó en la misma conferencia de prensa en la que se anunció lo de Naoya Nomura con Kai. Se anunció también, Osamu Nishimura tomó el micrófono y dijo que en la Battle Royale también se utilizan los objetos, así que bueno, puede estar entretenido de ver. Lo más interesante viene con esos combates Atsushi Aoki y Hikaru Sato contra Black Tiger 7 y Taka Michinoku, que viene tras varias semanas de rivalidad. Se ha estado construyendo parte, no voy a decir como mucho tiempo, pero básicamente Black Tiger 7 ha tenido los títulos bastante en su punto de mira. Y finalmente, pues, bueno, va a ir a por ello y queda bastante interesante. También hay que tener en cuenta que ahora Taka cumple 25 años como profesional, así que a lo mejor All Japan le dan los campeonatos en plan para reconocer su carrera. Hacía años que Taka Michinoku no volvía a un show de All Japan. Y vaya, entretenido cuanto menos, ¿no? Estaría divertido ver a Taka Michinoku, por ejemplo, apareciendo en un show de New Japan con el título de All Asia de All Japan. Sería un detalle curioso por ver. Pero va, bueno, está ahí por ver qué sucede. Hay bastantes atractivos. Está el combate este de, ya lo anunciamos, el Yuma Oyagi contra Taichi de revancha de Super J Cup. Yo espero que aquí le den la victoria a Oyagi, cimentando el futuro de All Japan. El encuentro entre Nomura y Kai, que ya hemos comentado. Nomura y Kai contra Sekimoto y Kobayashi. Esa lucha entre Carístico y el Diamante, no sé realmente qué esperar. Quiero decir, en una cartera donde está Dory Funk Jr. y Hiro Saito contra Masanobu Fuchi y de Kai Kabuki, creo que esto al menos me promete sé lo que espero, ¿sabes? No me van a engañar. Dory Funk Jr. no va a hacer aquí un Shooting Star Pre. Por motivos evidentes. Tiene 70 y tantos años, apenas puede moverse.
Aunque sería buenísimo,
Sería buenísimo, sería el spot del año y de la década. Pero Carístico el Diamante, no sé sinceramente qué esperar de estos dos en All Japan. Quiero decir, Carístico está bien en él y con el Diamante también, pero no sé, me tiene totalmente desconcertado qué pueden ofrecer a este show. Veremos y esperemos que sea una nota positiva, como siempre. Suwama contra Kojima, ya comenté que es una rivalidad que tiene muchísima historia desde el tiempo en el que Kojima era campeón de All Japan. Al final no quiso perder el título contra Suwama y lo perdió contra Ryota Hama. Y después Kojima se marchó a New Japan de vuelta a casa. Y sí, está toda esta intrahistoria entre los dos. Y veremos si se anuncia algo más entre New Japan y All Japan durante el show. El show que hay que recordar que va a ser 5 horas y media. Y que va, bueno, eso, pueden haber bastantes sorpresas. Yo lo dejo caer ahí. Me interesa el combate entre Tajiri y Último Dragón. Tajiri derrotó a Hikaru Sato en un buen combate. Pero creo que este combate está básicamente más por el star power que por otra cosa. Quiero decir, Último Dragón ha estado haciendo buen trabajo. Y Tajiri va, bueno, ha estado decente, al menos se mueve. Y no van a dar un encuentro como podría haber dado en la plenitud de sus capacidades. Pero mira, puede estar bien. Son dos nombres muy reconocidos y seguramente sea interesante. Y la lucha entre Ishikawa contra Miyahara es lo que más espero. Creo que puede ser otro de esos contendientes a combate del año. Ya dieron un muy buen encuentro y creo que se pueden superar. Sería el momento, quiero decir, me está encantando el reinado de Ishikawa y no quiero que lo pierda, pero parece que es el momento de que Miyahara gane y vuelva a tener el campeonato, a pesar de que han pasado un par de meses, pero es el 45 aniversario y seguramente quieran hacer que el campeonato vuelva, entre comillas, a casa, siendo Kento Miyahara el luchador de All Japan y ahora mismo la cara de la empresa. Creo que sería el momento, a no ser que tengamos alguna sorpresa extra, alguna intervención o algún que sería raro de ver, pero está en el aire lo que pueda pasar. Vaya, mi apuesta sería de que gane Kento Miyahara, a pesar de que quiero de que gane Shuji Ishikawa. Mi corazón dice algo distinto en mi cabeza. Y en general queda una muy buena cartera que promete bastante y que, vaya, queda recomendada desde aquí. Tiene bastante potencial de ser un show muy interesante de ver.
Avanzando con Noah, tenemos en algunas cosas camino a su show del 26 de agosto, mejor dicho, en el Korakuen Hall. Y es que primeramente tuvimos el regreso de Daisuke Ikeda, que volvió y mostró sus intenciones de hacer equipo con Kenop, aunque él no se mostró muy entusiasmado. También tuvimos la realización ya de la final del torneo de la Junior Tag League, que habíamos seguido antes en Puro Tor, donde Ayate y Yohei se coronaron ganadores. Entonces el grupo de Battles consiguió el torneo. Y también tuvimos una defensa titular de Kazuhiko Nakajima en contra de Brian Cage, este 27 de julio, en la misma función de la final de la Junior Tag League. Y nos dejó entonces una cartelera que hasta ahora nos deja unos enfrentamientos titulares fuertes para el 26 de agosto en el Korakuen Hall, como por ejemplo Taiichi Mori e Hiroki defendiendo los campeonatos de pareja Junior Heavyweight en contra de Ayate Yohei. También tendremos a los campeones pesos pesados de pareja Naomichi Marufuji y Maiba Taniguchi enfrentando a Goshi Ozaki y Yasushi Kotoge, y a Katsuhiko Nakajima enfrentando a Eddie Edwards por el campeonato peso pesado GIC. Así que ahí está entonces Noah avanzando con sus torneos y dejándonos una función de este 26 de agosto bastante cargada.
Sí, la verdad es que pinta bastante bien este mes de Noah. Están dando buenos shows. Ese show de la final de la Super Junior Tag League estuvo bastante entretenido. Tuvo ese combate entre Keiichi Nakajima que fue, bueno, Mel se lo ha valorado 4 estrellas con 3/4. Fue muy, muy bueno. La división por pareja junior está en muy buen momento en Noah. Quiero decir, me gustaría que hubieran más parejas. un poquito de un par de equipos más, no pido más, pero aún así los que hay son muy buenos y tienen muchísima calidad, encajan bastante bien y estoy bastante contento con el rendimiento de Hayata y Yohei, y sin duda se lo merecían, ha sido el equipo más constante en Noah durante estos meses, y vaya, tienen una oportunidad más en la que supongo, espero que vayan a ganar a Ishimori y a Hiroki. Y va, bueno, otras cosas, por ejemplo, es que estos shows nos han dejado bastantes cosas, como la de Asuke Ikeda, que ha vuelto a la empresa, quiere intentar un equipo con Keno, y va, bueno, veremos en qué lleva esto, pero en principio la división está centrada en los duelos entre Marufuji y Taniguchi contra Shiosaki y Kotoge. Están llevando bien la rivalidad, no me parece que la estén extenuando demasiado, y todo parece una buena prolongación desde la Global Tag League, en la que ganaron ganaron Marufuji y Taniguchi, ya digo, se me va la cabeza en algún momento, ganaron Shiosaki y Taniguchi, y queda como una extensión de esa rivalidad, de ese combate. Espero que haya otro cambio de campeones, que ya llevamos unos cuantos del título por pareja de Noah. Y sobre todo me interesan los dos campeonatos individuales. El título Junior Heavyweight seguramente tenga una defensa para septiembre entre Hayata, Shuke Harada derrotó a Hayata el pasado sábado y se proclamó number one contender, el próximo retador. Seguramente tendremos esa lucha entre Harada y Ishimori para septiembre. Y sobre todo tengo ganas de este encuentro entre Eddie Edwards y Nakajima. Han dejado cosas bastante interesantes. Edwards está teniendo un buen paso por Noah. Ha tenido buenos combates. Y ya hacía tiempo que había declarado que quería una oportunidad al título. Y finalmente se la ha concedido tras mucho tiempo. Quiero decir que Edge llegó después y tuvo una oportunidad al poco tiempo. Y al fin Edwards tiene su oportunidad de intentar brillar, pero va a ser otra defensa para Nakajima derrotando extranjero. Y vaya, pinta bastante bien este encuentro y tengo bastante ganas. Después de ver lo de Cage, yo creo que Nakajima encaja muy bien con Edwards y que nos van a dar una muy buena lucha.
Ahí está entonces la cartelera de Noah para este 26 de agosto. Y brevemente con Zero One, que no lo comentamos mucho, pero la última vez habíamos comentado algo del torneo del Fighter Pro. Al final el ganador terminó siendo Masato Tanaka y se ha anunciado que tendrá una defensa titular próximamente en contra de Keno, precisamente de Noah, que va a tener participación con Zero One. Gin, ¿qué me puedes comentar de esto?
La relación entre Keno y Zero One pues se ha fortalecido durante las últimas semanas. La verdad que ha sido un buen movimiento por parte de Zero One y por parte de Shinjiro Otani, el presidente de Zero One. Y han conseguido que Keno ya tenía relaciones anteriores con ellos, pero finalmente ha vuelto y tiene bastantes amigos. Tiene como Masato Tanaka, un mentor para él. Y otros tantos contactos. Que no ha tenido muy buena participación en el torneo. Por lo que he podido encontrar de combates ha sido bastante interesante. He leído comentarios de gente de Japón. Le ha encantado el torneo. Ha hecho Keno. Y ya digo, es un talento que yo creo que no está sabiendo explotarlo. Le falta que confíen en él de manera individual. Yo creo que puede ser esa cara Hill interesante que le dé un poco de refresco a la empresa tras estos meses en Nakajima, que ya digo, me gustan los campeones, pero llega un momento en el que si no empiezan a variar un poco se quedan más o menos constantes, se quedan más o menos encallados y se hace como un poco monótono, como por ejemplo el caso de Yamato en Dragon Gate y lo que le estaba pasando a Nakajima hasta que Nakajima está dando buenas defensas al menos. Sí, espero que Noah sepa utilizar a Keno a partir de esto. Y sobre todo, no, no lo veo ganando a Masato Tanaka, porque Masato Tanaka ahora mismo está sentado como parte de, como una fuerza importante en Zero One. No creo que vaya, no, que vaya a perder aquí. Pero bueno, las sorpresas están ahí, puede suceder. Vaya, no lo dudo a horrores. Si tuviera que apostar, apostaría que no, a que va a ser una defensa simplemente de Masato Tanaka. Pero mira, a lo mejor puede ser un acercamiento entre Noah y Zero One, y estaría dispuesto a ver qué puede pasar. De hecho, la verdad que bastante contento, y si pudiera aparecer Masato Tanaka en Noah, estaría aún más contento. Es uno de esos grandes talentos de Japón que quizás no se le ha dado el reconocimiento que se merecía por los entrenos que la gente que ha entrenado, su estilo y lo que ha conseguido. Sí, espero un buen encuentro. Seguramente estaremos aquí para verlo y para comentarlo. Y sin duda es algo atractivo, un buen movimiento por parte de Otani, ya digo. Y bueno, a ver qué sale de todo esto.
De esto nos apena tener que mencionarlo tan brevemente, pero de Dragon Gate tenemos primero el avance de el Unit Survival Race, este torneo en el cual los perdedores o los máximos perdedores terminarán dividiéndose ahí la lucha por supervivencia de grupos en Dragon Gate. Pero también tuvimos el evento de Pro Wrestling Festival en Kobe, en donde tuvimos un buen lleno con Dragon Gate. Hubo, si me dijiste bien, eran más de 9.000 personas las que asistieron. De este evento, ¿qué me puedes comentar, Jim? Y también del torneo ahí por la supervivencia en Dragon Gate.
Sí, vamos. Bueno, Dragon Gate siempre anuncian la cifra de asistentes, siempre dan una, en el Kobe World Hall, siempre como que lo inflan un poco, ¿no? Pero aún así creo que habían dicho 9.000 o 10.000, va, bueno, no, 9.000. Otros años estaban a 8.000, 8.500. Esta vez habían dicho que eran 9.000, bastante impresionante si finalmente ha sido eso. Ya digo, son ellos la fuente, no podemos criticarla, pero así por lo que se vio, sí, estaba bastante lleno, no sé si para 9.000, pero sí, había bastante gente. Y sobre el show en sí, pues va, bueno, no, primero por el Kobe World Pro Wrestling Festival. Fue un buen evento, empezó interesante con ese combate entre veteranos contra jóvenes, Mochizuki, Fuji, Jimmy Kanda y Jimmy Keynes contra Kaito Ishida, Sun Skywalker, Hyo Watanabe y Yuki Yoshioka. Fue un buen encuentro para encender al público, viendo a los veteranos pegándole una paliza a los jóvenes. Stalker Ishikawa hizo los buenos, que era legendario, y que a ver si hay Mochizuki se atrevía a ir contra él. Y tuvieron un encuentro breve de comedia típico de Stalker Ishikawa. Y lo más interesante creo que fue el torneo por el título Open the Triangle Gate. Ya comentábamos que iba a ser a cuenta de dos. Y en el que finalmente terminaron ganando Jimmy's con Mochizuki. Mochizuki. Con Horiguchi, Susumu y Jimmy Saito. Y fueron a la final contra Maximum, en el que creo que fue... Uy, Maximum. Ya te digo, a estas horas no me da la cabeza. Fueron a la final contra Berserk, los campeones. Y creo que fue el encuentro anoche. Fue divertido, fue espectacular. Fue en pura esencia lo que es Dragon Gate. Agilidad, fuerza. Y demostrando por qué Berserk es Berserk, con un juego sucio, con fuerte movimiento, sobre todo porque Jimmy sigue siendo uno de los equipos favoritos de la gente aficionada a Dragon Gate. El resto de combate del torneo estuvieron bien, como el que tuvieron Jimmy contra Maximum, creo que fue el mejor antes de la final, o el otro encuentro que tuvieron Travis Vanguard contra... Por un lado fue el encuentro entre Maximum contra Jimmy, sí. Y luego estuvo el encuentro de Jimmy contra contra Tribe Vanguard, sí. Es que hace ya semanas que, ya hace un par de semanas, ya no, mi memoria no tira para tanto. Sí, perdona el momento. Sí, los dos combates fueron buenos. Quizás fue poco superior el Maximum porque contaron un poco más de historia, de desarrollo, sobre todo la rivalidad con entre Maximum y Jimmy. Llevaban más tiempo exprimiéndola y eso permitió unos intercambios más interesantes, permitió que fuera más divertido y fluida la acción, en mi parecer. Ahora mismo Maximum tienen a Benkei y Kotoka, bueno, se presentaban con Benkei, Kotoka y con Shimizu y les permitió ese toque de fuerza y de diversión que tiene Maximum y que me está encantando. Y vaya, sí, fueron otros buenos combates. También a destacar el de Flamita y Jimmy Kagetora, un encuentro en el que, ya digo, pocas palabras puedo decir porque simplemente se demostró una muy buena historia contada sobre el ring con muy buenos momentos. No quiero contarla porque es que es más de verla, es más o menos, más exprimirla, porque son 15 minutos muy compactos, muy llenos de acción. La segunda oportunidad de Flamita por el Open de Brave Gate en Kobe, y sinceramente era magnífico. Iban comentando paso a paso la historia, transformación de cada uno, de cómo han evolucionado, de con quién se han relacionado, y finalmente vaya, les quedó magnífico, y el final es apoteósico, vaya. El final son unos momentos de golpe duro y vaya, Kagetora con el Gurumakakari. Siempre me cuesta este nombre. Gurumakakari para ganar y retener el título. Y vaya, creo que fue junto con el Open de Triangle Gate, fue la final. Fue el combate H. Luego tuvimos el encuentro por parejas que también está ahí en ese combate de la noche. Ya digo, me gustó quizá un poco más el de Berserk contra Jimmy's, pero así el de Sima y Dragon Kid contra Speedmaster fue muy entretenido. Fue una lucha entre veteranos que se conocen muy, muy bien y así salen estos encuentros a la perfección. Pero como me está pasando con CK1, me está pareciendo que se está quedando estática la división. Me hubiese gustado más un cambio por equipo, pero finalmente se ha quedado ahí y no hemos podido avanzar en la división. Y veremos quiénes son los que terminan derrotando a Sima y a Kid. Y el main event que era entre T-Hawk contra Yamato, creo que no estuvo para nada a la altura de un main event de Kobe. Estuvo bien para ser un encuentro entre la cartelera, pero no para ser main event. Quiero decir, recordando, por ejemplo, otra final de otros años, sin irme más lejos, la del año pasado entre Yamato y Shingo Takagi, en la que contaron una grandiosa historia. Y aquí, pues, no fue tanto. Quiero decir, en ningún momento se vio T-Hawk como una amenaza en el combate. Tuvo buenos momentos, encajó el Kerberu. Se fueron a los 30 minutos más o menos, no se sintió como si fuera un combate largo, pero así no se sintió como si fuera un combate importante, que era lo más relevante, y al final llega como un golpe seco, llega rápido, sin anticlimático, y termina con el push de T-Hawk, y así acababa un evento que, vaya, nos dejaba con más dudas que otras cosas. Y ahora que ha seguido la Unis Race, parece que T-Hawk sigue en caída, sigue perdiendo, y ahora parece que vuelven otra vez a darle importancia a figura de Shingo Takagi dentro de Berserk. Entonces digo, ¿cuál es el sentido de haberle dado el King of Gate a T-Hawk? Simplemente dárselo para que tenga un evento, no lo entiendo. Y bueno, la Unis Race pues ha empezado, están teniendo combate, y ahora mismo, para no enrollarme más y seguir avanzando, las clasificaciones, ay, un momento, las tenía por aquí. Recordemos que en el torneo los equipos que ganan, bueno, el último equipo que queda al final de la fecha será el que tenga que separarse. Y por ahora Trace Vanguard va ganando con 6 victorias y 3 derrotas. Maximum con 8 victorias y 5 derrotas está en segundo. Le sigue Berser con 6 victorias y 5 derrotas. Jimmy's con 5 y 8 derrotas estarían ahí en la zona de peligro. Pero ahora mismo los que están en el último puesto es Overgeneration, 5 victorias y 9 derrotas. Y además se ha declarado que para septiembre, en el próximo show de Korakuen, habrá una triple amenaza entre Trace Vanguard, Berserk, entre Maximum Berserk y Overgeneration, en el que el ganador se llevará 2 puntos, será 2 de 3 caídas. La primera caída, el que gana la primera caída se llevará 2 puntos, el que gana la segunda no se llevará ninguno, y el que termine perdiendo finalmente se llevará menos 2 puntos, es decir, le contará 2 derrotas. Esto puede suponer un cambio en los marcadores y va, bueno, seguiremos informando conforme siga avanzando el torneo.
Habíamos comentado antes lo de las lesiones de Tomoaki Onma y Kazuyori Shibata como buenas noticias, pero tenemos que seguir comentando de malas noticias, lamentablemente, por el tema de lesiones, y es que sigue mal el estado de Takayama luego de que sufriera esta lesión en el evento en DDT en mayo. Habíamos comentado que había sido una lesión grave y había sufrido una en el 2004. Pero de momento ha surgido más información y se sabe que Takayama se encuentra paralizado del cuello para abajo. No ha tenido tanta respuesta. No ha surgido mucho más de eso, pero de momento sí, sigue con esa mala información de Takayama por su parte. Y seguimos a la espera de que surja más, pero de momento eso es lo que les podemos comentar y no sé si tú sabes algo más al respecto, Gin, que puedas añadir.
Por ahora sé que Takayama sigue en el hospital y que en un mes, 2 meses seguramente le den el alta y pase a su hogar. Ahora mismo la familia está teniendo unos gastos importantes para mantener, está pasando por problemas financieros para mantener a Takayama por el soporte, por el coste de soporte, asistencia del luchador. De hecho, Kazushi Sakuraba está pensando hacer un show benéfico y está hablando también Sanshiro Takagi, el presidente de DDT, y otros tantos están hablando de hacer un show conjunto. Y sería bonito, ¿no? Porque Takayama ha sido muy importante para varias empresas, ha sido campeón máximo en NOAH, en Old Japan y en New Japan. Ha sido una figura muy importante. Tuvo aquel combate increíble contra Don Fry en Pride 21, del que seguramente todo el mundo se siga acordando y bueno, todo el mundo que lo haya visto no se va a olvidar. Y es una pena. He leído comentarios de gente que dice, no, es que gente tan mayor no debería seguir luchando. Fue un momento como le podría haber pasado a cualquier otra persona. Fue en un sunset flip, no fue en ningún movimiento así complicado. Simplemente a él se le olvidó agachar la cabeza. Finalmente esto ha terminado una lesión cervical, y lo cual ha derivado en una parálisis de cuello. Y Takayama tiene habilidad, no era nadie novato, sabía muy bien lo que estaba haciendo, y así, simplemente fue un error del momento, y esto es el pro-wrestling. No estaba haciendo como Shibata, haciendo en un combate estilo duro, golpeándose, intentando reventarse la cabeza. No, aquí estaba Takayama haciendo un simple movimiento. Cayó mal y una lesión que ha terminado con parálisis. La verdad es que me rompió el corazón leer esta noticia. Yo sinceramente esperaba que tras lo de Homa mejorara, pero al enterarme que había sido un sunset flip y que básicamente el cuello había chocado de mala manera, ya me estaba temiendo lo peor, como se lo llevaron noqueado, inconsciente, pero no se movía. Y sinceramente es un duro palo. Ya había sufrido anteriormente esa anterior lesión que tuvo que llevar a retirar temporal. Y aquella lesión, cabe recordar que fue por una trombosis cerebral, no fue nada del cuello, pero esta vez sí ha sido por la caída. Y ya digo, es una auténtica pena. Me estaba gustando que estaba haciendo Takayama ahora con Dino en DDT. Estaba dando un poco una variación a su carrera, ¿no? Es una auténtica pena en muchos niveles. Es devastador, una gran leyenda, una auténtica leyenda de las artes marciales mixtas en Japón. Bueno, tampoco que fuera. Pero aquel combate contra Don Fry tiene esa magia de las MMA. Y cualquiera que lo vea, pues obviamente va a recordar a los dos. Y también por el entreno que ha hecho de tantos y tanta gente, por las horas que ha dado de esfuerzo. Y yo creo que Takayama se merece que puedan recaudar el suficiente dinero para que siga costeando su rehabilitación. Y no sé, no espero que vuelva, que vuelva a andar y que bien y que, pero no sé si Hayabusa pudo recuperarse de una lesión similar parcialmente, podía al menos tener cierta calidad de vida. Espero que Takayama la pueda tener. Espero que se recupere y vaya, que aparezca en algún show, y será sin duda otro momento emotivo. Y me estoy emocionando ya simplemente hablar de Takayama. Espero lo mejor y espero que puedan seguir saliendo hacia adelante.
Sí, de aquí de nuestra parte, desde Puro Troll, nada más que muchas bendiciones a Yoshihiro Takayama, que la recuperación sea pronta y satisfactoria. Y vamos a tratar de seguir con buen ánimo, Gin, porque tenemos que hablar de la cartelera del show de Peter Pan de DDT en el Korakuen Hall, por supuesto, en donde la cartelera, bueno, nos deja bastantes cosas, pero vamos a ver las cosas más interesantes. Dentro de todas las cosas que podemos resumir aquí es que tendremos primero la defensa del Iron Man Heavy Metal Way, por supuesto, del campeonato, en donde van a participar bastantes luchadoras de Tokyo Yoshi Pro en una batalla real. Estará defendiendo Tetsuya Koda el campeonato ante bastantes luchadoras que ni siquiera me voy a molestar en decir todos sus nombres. También tendremos el estreno del campeonato KOD de Ten Man Tag Team, o sea, el campeonato de quintetos, en donde Toru Owachi, Kazuki Hirata, Joey Ryan, Saki Akai y Yoshihiko enfrentarán a Makoto Oichi, Liliko, Lady Bird y Super Sasadango Machine y Ken Oka por estrenar los campeonatos. También tendremos a Kazayachi y Keisuke Ishii enfrentando a Isami Kodaka y Yuko Miyamoto contra Mai Bailey y Mao contra Kotaro Suzuki y Soma Takao. También tendremos una lucha especial, Gin, que, a ver, voy a tratar de explicar esto. Va a ser una lucha por el aniversario de DDT, una Rumble Weapons, de armas y demás, en donde Sanchiro Takagi va a enfrentar a Don Chuko Dino, y si Dino gana, se queda con DDT, le quita DDT a Takagi, pero si Takagi gana, entonces Dino se compromete a casarse. No sabemos con quién se va a casar, pero se va a casar con alguien, ¿no? No sé qué decirles al respecto. También tenemos una defensa por el campeonato extremo. Tendremos a Daisuke Sasaki enfrentando a Kito en una lucha de cabellera contra cabellera, además. También los campeonatos de pareja tendremos a Chihiro Irie y Katsusada Iguchi enfrentando a Harashima y Naomichi Maru Fuji. Y la lucha estelar por el campeonato Openway KOD, Konosuke Takeshita va a enfrentar al ganador del King of DDT, Tetsuya Endo. ¿Qué me puedes comentar de la cartelera, Gin? Que al fin y al cabo es una cartelera que se ve bastante fuerte para celebrar entonces ese aniversario, ese evento grande de DDT.
Una cartelera brutal que seguramente tenga otro combate inicial, a lo mejor entre Kendo Kashin contra Mitsu Momota o Chikara Momota. Depende ya, va, bueno, se verá viendo. De arriba abajo es muy interesante y es el espíritu de DDT. Ya empezando con ese combate por el título King of Dark, que es un Street Pro Wrestling, como no va a faltar un Street Pro Wrestling en DDT. Luego un combate en el que van a estar los luchadores de DNA, van a estar combinados con algún veterano, va a estar interesante. Me gusta mucho que le hayan dedicado el Iron Man Heavy Metal Weight solamente a la división de Tokyo Yoshi Pro, que les hayan dado un combate grande en el que se pueda ver a muchas luchadoras de la empresa, a las que están dando más publicidad y ganando más importancia. Pero seguramente la noche termine el título, vaya, no creo que termine con una luchadora, sino que haya varios cambios y finalmente termine, yo que sé, ganando a alguien, no sé, la mayor locura que se pueda ocurrir en el momento de DDT. También tendremos un debut, Yukino debuta, otro luchador de DNA, joven de 22 años, se dedicaba a rugby universitario. Y va, bueno, se ha dedicado a Pro Wrestling, promete bastante. Y se va a enfrentar contra, bueno, va a juntarse contra Naomi Yoshimura, otro gran talento. Y va, bueno, promete ser un buen combate para iniciar el show. Luego los títulos por pareja de quinteto, no sé, creo que vamos a llamarlo así, porque es novedad para este evento.
Se supone que en México los que son de cuatro son atómicos. Entonces aquí sería plutónico, porque, o sea, de cinco, como superatómicos. O sea, esto es una locura ya, estos son otros niveles.
Simplemente DDT anunció hace un mes y medio más o menos la creación de los títulos. Dijo que iba a haber un equipo por Toru Owashi y otro equipo por Makoto Ishii. Y finalmente se revelaron. Y sí, promete ser algo divertido, promete ser un combate gracioso, toda la esencia de DDT, no va a faltar el PowerPoint de Super Sosa Dango, no va a faltar los momentos de Lady Bird, de Joey Ryan, de incluso Yoshihiko, va a ser divertido. Y va, bueno, veremos quién termina llevándose los campeonatos. Yo creo que finalmente se va a terminar dando al equipo de Toru Owashi. Y va, bueno, a ver cómo se desarrolla, qué es lo que se espera de esta división. Y un combate entre Jiro Kuroshio contra Shuma Katsumata, que atrae a mucho público, porque Shuma Katsumata es uno de esos luchadores de DNA que más atrae a la audiencia. Y Jiro Kuroshio, fuera de las empresas importantes, está un gran trabajo en RSL y es actualmente uno de los, en el top 5, creo que estaba en el top 3 de una de las últimas encuestas de luchadores que más le gustan al público japonés, porque tiene ese carisma, tiene esa habilidad de ring, y yo creo que va a dar un muy buen encuentro. Espero que no sea la última de ver a Jiro Kuroshio. Y el Ikemen es muy divertido de ver, es fantástico. Y sin duda alguna va a ser un combate entretenido, no muy largo, pero entretenido. Luego hay un combate por parejas, ese que comentaba. Al principio empezaron, creo que recordar que empezaron tres parejas y luego añadieron finalmente a Kotaro Suzuki y a Soma Takao por parte de All Japan. El combate pinta a locura, seguramente haya uso de armas por parte de Yankee Tukenyu, de Kodaka y Yuko Miyamoto. Promete bastante a muchísima gente con muchísimo talento. Me atraía mucho el combate simplemente como Kazayashi Kesuke Ishii contra Isami Kodaka y Yoko Miyamoto, o simplemente como Isami Kodaka y Miyamoto contra Bailey y Mao. Pero finalmente han metido a todo el mundo en la batidora y nos queda algo, vaya, promete ser un otro caos, otro combate por parejas que, madre mía. Luego tenemos un combate que pinta bien, pinta interesante, entre Shuten Doji contra el equipo de Dick Togo. Shuten Doji, que llevan un buen reinado. Como en 3 años creo que han sido 6 veces campeones, así que no está mal. Son básicamente demuestra cómo dominan la división. Y el equipo de Dichogo, pues está bien, ya Surano ya había anunciado que estaría para este evento y finalmente está formando equipo con Togo y con Antonio Honda. Y bueno, veremos qué sale de esto, pero yo espero que retenga su Tendoji y que preparen una próxima defensa contra Nation. Por parte de Takagi contra Dino, el evento es especial, ¿no? Para conmemorar los 20 años de existencia de DDT otra vez. Y son dos de las figuras más importantes de la empresa, lo que era uno de la gente, era Sanshiro Takagi y Dino por la parte de la comedia. Sanshiro Takagi lo ha hecho todo en todo lo que quería. Y Dino cree que Takagi no ha hecho todavía, ha hecho todo lo que puede por la empresa. Y es un hora de que haya un nuevo líder. Y por lo tanto, él piensa que él debe ser el líder y que si gana, se llevará a la empresa. Mientras que Takagi quería buscar algo del mismo valor contra Dino, así que no sabía cómo encontrarlo. Fue a la madre de Dino, le preguntó por su hijo y tal. Su madre le comentó que era una pena que Dino no tuviera todo esto sobre la trama, quiero decir, esta es la trama. Que Dino no estaba soltero y le gustaría que sentara la cabeza, y que finalmente se casara con alguien. Y por eso dice Takagi que si gana, Dino terminará casándose, no se sabe con quién, a lo mejor con el propio Takagi. Dios sabe lo que puede salir de esto.
¿Tú te ofrecerías, Jim, para casarte con Dino?
No. Dios mío, no.
No te ofrecerías.
No, pero por el tema de lo brutalmente loco que está Dino, quiero decir, no. Uf. No puedo imaginar cómo puede ser una cita con Dino. Dios mío, no, ¿por qué estamos hablando de esto? No, vamos a cambiar de tema.
Es DDT, o sea, de estas cosas se hablan de forma normal, o sea, no sé por qué te sorprende.
No, sí, pero creo que es la primera vez que pienso en la posibilidad de... No, ¿y qué harías con Dino, pues?
Claro, la primera vez, Jim. No, yo te creo, es la primera vez, por supuesto que sí.
Ahí va, bueno, aún así, claro, se espera algo divertido y como nos den algo del calibre del Tokyo Dome, va a ser sin duda otro momento del show. Y luego a partir de aquí empezamos con los combates más importantes. Sasaki contra Kito, en una cabellera contra cabellera, en el que básicamente Sasaki... desde que ganó a Jun Kasai, pues ha ganado a Dick Togo, ha ganado a Antonio Honda, ha ganado a Joey Ryan en un combate en Last Man Standing y en un ladder match muy bueno. Y a Kito, pues le derrotó en algún momento, creo que le derrotó en el King of DDT. Y finalmente, pues Sasaki se ha hartado a Kito y van a ir cabellera contra cabellera. De hecho, Sasaki le recortó el pelo a Diego de All Out para hacer una previa. Cabe recordar que Sasaki había pedido en un primer momento para este evento a Candice LeRae para enfrentarse contra ella, pero Akito apareció y le retó. Y básicamente esta historia es todo por eso. Es una rivalidad de hace varios meses que se ha estado preparando y sin duda promete bastante, un buen combate. No habrá descalificación, así que solamente se terminará por sumisión KO TKO. Y va, bueno, un combate hardcore del cual veremos mucho objeto. Y conociendo a Sasaki, saldrá un combate hardcore fino y con bastante interés en lo que pueden dar. En los combates más importantes, desde que Harashima desveló que Marufuji sería el luchador, que sería su pareja para este show especial, pues se ha hablado bastante. Irie y Gucci, pues son Yaros, es un equipo de dos hombres fuertes y me encantan como equipo, pero el problema es que no creo que Marufuji vaya a ganar, pero tampoco creo que Harashima se vaya a comer la cuenta de tres, y menos contra Irie. Tiene Irie un historial muy negativo contra Harashima, y Harashima, en el que, por ejemplo, recientemente en junio, Harashima ganó a Irie en menos de 3 minutos, más o menos, en el que básicamente Irie tras ello acabó muy enfadado. Y Higuchi también tiene un poco mejor su récord contra Harashima en combates por equipo, pero tampoco mucho más, así que supongo que terminarán perdiendo y habrá nuevos campeones. Sería curioso, ¿no?, ver a Marufuji tanto campeón en DDT como en NOAH. Yo sinceramente quiero que retengan Iries y Uchi, pero parece ser que lo suyo sería Harashima o Marufuji ganando. Pero aún así, ya digo, me gustaría muchísimo que Iries y Uchi retengan, porque Yaro es un equipo de esos, de los que se ve con química, con potencia y con intensidad. Y el main event, pues es la historia, la mejor historia que ha estado haciendo DDT después de ese empate a una hora que tuvieron hace un par de meses. Dos luchadores que debutaron juntos, que han tenido una gran historia entre ellos, que forman parte de la nueva generación de DDT, que están siendo con nuevas caras de la empresa, con Takeshita ganando el campeonato a los 21 años, siendo empezando a formarse, volviendo a ganarlo por segunda vez y terminando de, contra Harashima en Judgment en marzo y declarándose como cara de empresa. Takeshita desde entonces ha tenido un gran reinado, pero el único que ha demostrado estar a su altura ha sido Tetsuya Endo. Takeshita ha podido con todos los que se le han puesto enfrente, de Harashima, Mike Bailey, todo el mundo. Y este es el gran reto, alguien al que no ha podido derrotar. Endo, que ha seguido evolucionando, cambiando de finisher, ha seguido modificándose, ha seguido estudiando, ha seguido evolucionando. Es una historia de rival contra rival que lleva mucho tiempo en el horno, lleva haciéndose a temperatura y el tiempo perfecto, y este es el momento en el que tienen que explotar la rivalidad, en el que van a dar un auténtico combate. Espero que sea mejor que el anterior encuentro que tuvieron, que ya fue magnífico, y sin duda pueden irse a 45 minutos, casi la hora, pueden volver a rozarla perfectamente. Y vaya, una cartelera que a mí me parece espectacular, y que vaya, otra que se suma a la gran lista de eventos del año.
Sobre Stardom, nos toca comentar un poco de la empresa, ya que Io Shirai volvió a la compañía junto con el grupo Queen Quest. Regresó este 9 de agosto y ganó los campeonatos de tríos, el campeonato Artist of Stardom, junto con Viper y Azuki. Y entonces tenemos a Io Shirai, Gin, que finalmente, luego de tantas negociaciones, tanta especulación, pues, al igual que Zeusis, ¿no? Es como tu Zeusis, en el sentido de que la veíamos como que, bueno, se va a ir a WWE, ¿no? Pero al final no, se queda en la empresa donde estaba y queda como campeón entonces de tríos en Stardom.
Sí, la verdad que ha sido difícil, porque parecía que Io se iba a ir finalmente a WWE, pero al final parece que, según comentan fuentes, que el tema del daño que tiene el cuello, la lesión y tal, finalmente fue el factor en el que decía que WWE no la contrataran, por el tema de que eso, no quieren contratar a gente con conmociones cerebrales o que ya estén lesionadas. Y eso fue el freno, el mayor freno que ha tenido con Io Shirai. Y Roshi Ogawa, el presidente de Stardom, ese hombre que nació unido a un fedora, a un sombrero fedora, pues finalmente ha decidido renegociar, ha ofrecido un nuevo contrato a Io. Parece que ha firmado, parece que está con Stardom. Y vaya, ha vuelto de su lesión de cuello, ha vuelto en plena forma. En el show en el que regresó le ofreció a Viper, que estaba en Noe Dotai, y le ofreció unirse a Queen Quest. Finalmente Viper se unió. Y ha prometido dos cosas en su regreso. Uno, en volver a ganar los títulos Artists of Stardom, los títulos por trío. Y otro, ganar el torneo, el Five Star GP, el torneo importante de Stardom. Por ahora, en el pasado show del 13 de agosto, junto a Hazuki y con Viper, han ganado los títulos Artists of Stardom contra Jungle Kiona, contra el Team Kiona. Sí, una muy buena noticia ver a Io de vuelta en plena forma. La gente estuvo encantada con ese combate, yo lo vi bastante bien y interesado con hacia dónde puede moverse Stardom ahora con Io de vuelta, y ver qué nos pueden ofrecer para un futuro.
Comentado eso, entonces pasamos a nuestra sección favorita, la sección de preguntas. Recuerden, o les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de las pestañas de preguntas en arrasdelona.com. Seleccionan el programa de Puro Talk y ahí nos envían preguntas relacionadas al mundo del puro beso. Bueno, si nos quieren preguntar cómo estamos, también lo pueden hacer, ¿no? O sea, a mí no me molesta en lo personal. Y de una vez voy a advertir que si no leemos todas las preguntas en esta edición, es porque vamos a guardar unas para la próxima semana, que sí va a haber Puro Talk la próxima semana, pero, o sea, no piensen nada, mira, me dejaron, no, o sea, piénsenlo como que, mira, o sea, esta pregunta está buena y va a ser para discutirse más la próxima semana, ¿ok? Y empezamos, Gin, con el primer mensaje que nos llega desde una presencia desconocida. Alberto Villacaña nos escribe: hola amigos de Puro Talk, sé que no les gusta que se manden preguntas, que les manden preguntas de WWE, pero esta es sobre Nakamura. ¿Qué opinión tienen de que Nakamura pudo haber lesionado gravemente a Cena cuando lo mandó de cabeza a la lona? Yo opino que Nakamura no se ha adaptado al estilo de WWE, que es más relajado que el de New Japan. Y yo creo que no va a durar mucho en WWE, ya que no tiene micrófono. Y luego, con estos errores que casi lastiman a Cena, recordemos que Mr. Kennedy fue despedido de WWE por ejecutar mal una llave a Randy Orton. Nakamura se tiene que adaptar a WWE y no WWE a Nakamura. Si John Cena estuviese en New Japan, entonces él se tendría que adaptar al Strong Style y aprender a recibir castigos como el que casi lo lesiona. Pero Nakamura es el que está en WWE y debe adaptarse, y si no lo hace, para mí deja de ser uno de los mejores, porque es un gran luchador, porque un gran luchador se adapta a todos los estilos. Bueno, gracias y saludos. Y nos dice postdata: Naito ganará el G1. Y efectivamente Naito ganó el G1, así que Alberto no se equivocó allí. Y aquí yo digo que ya había opinado de esto en un directo la semana pasada, Gim, y básicamente dije que, o sea, no comparaba ambas situaciones con lo de Mr. Kennedy, Randy Orton y John Cena y Nakamura, porque en esta situación, primero, que Nakamura no ha tenido otro incidente así de que lesiona a alguien, ¿no? Hubo un accidente con Austin Aries y el propio Austin Aries dijo: eso fue un accidente sin más, o sea, yo cometí un error y terminé recibiendo un mal golpe. Y en esta ocasión, con lo de Nakamura, también el error fue de John Cena. Ahí, ese movimiento, John Cena debió haber dado la vuelta como si fuese un moonsault, pero quiso caer de hombros, lo cual no era lo adecuado. Y finalmente, cuando vimos a Nakamura pedir disculpas, el mismo John Cena le dijo: no tienes que pedir disculpas. O sea, el propio John Cena reconoció su error. Y claro, John Cena es alguien que tiene voz dentro de la empresa. Si él dice: oye, mira, este tipo es inseguro, pues se lo va a tomar en cuenta. Pero en esta ocasión el propio Cena dice: no, mira, o sea, eso no fue culpa suya, eso fue una culpa mía, así que no pasó nada. Así que no creo que haya mayor problema, aunque sí es muy cierto esto que dice Alberto, ¿no, Gin? De que un gran luchador sabe adaptarse a todos los estilos. Y bueno, yo creo que Nakamura, personalmente, no sé tú cómo lo habrás visto, yo creo que está mejor en SmackDown Live, en shows semanales al menos, de lo que había estado en NXT, en los programas semanales. Así que a mí no me preocupa realmente eso de la posición de Nakamura en el roster de WWE.
¿Empezamos con la Pipebomb? Empezamos con la Pipebomb.
Adelante.
Eso de que el luchador debe adaptarse a todos estilos. Nakamura precisamente ha llegado a WWE precisamente porque tenía un estilo y tenía una cosa marcada. Quiero decir, no es por... aparte del carisma, aparte de lo que vende, aparte de la figura, que tiene un estilo que es lo que resulta atractivo cuando la gente ve sus combates, veía sus combates y sigue viendo. Y es eso lo que llama la atención. Es eso lo que le pide a la gente. La gente no le pide King of Soft Style, le pide King of Strong Style. De todas maneras, Nakamura en WWE no está siendo ni la mitad de lo que ha llegado a ser en New Japan y no está teniendo esos combatazos que todo el mundo esperaba, no está teniendo esas grandes cosas precisamente porque estando en WWE tiene que reducir muchas de esas cosas y ha tenido que adaptar mucho el estilo. Precisamente que me digan que Nakamura no ha adaptado el estilo, precisamente Nakamura ha adaptado mucho el estilo, ha perdido bastantes cosas del mismo. Solamente creo que la única vez que hemos podido verle así más como era en New Japan fue precisamente en su primer combate contra Sami Zayn. Y después ha sido un Nakamura versión WWE. Sí, por supuesto, todo el mundo tiene que adaptarse a las circunstancias, tiene que cambiar, pero con Nakamura precisamente no era eso lo que se le pedía, y aún así ha cambiado para un estilo WWE. Tampoco es que haya sido muy agresivo ni que haya tenido incidentes anteriores de que haya soltado una patada a alguien y le haya reventado la mandíbula, por ejemplo. El caso de Hideo, por ejemplo, sí. Y vaya, también eso fue un error, fue un mero accidente. Aquí, como tú bien mencionas, es eso. Simplemente la culpa es de Cena. Y él pudo haber lesionado. Que la culpa es de Cena, y lo admite. Y creo que ahí tendría que acabarse el debate de no, va bueno, que hubiese pasado, que no sé qué. Ya está. La cosa es que no ha pasado a mayores. Vince se enfadó simplemente por defender a Cena, no por ser Nakamura. Entienden que ha sido un momento de un combate y ya está. Y nosotros creo que, bueno, la mayor parte del público tiene que aprender eso, que simplemente fue un momento bastante distinto a lo que fue Kennedy. Lo de Kennedy fue un momento con Orton. Kennedy no es que fuera el mejor tipo del vestuario. Y no es que Orton fuera en aquel momento el tipo más feliz del mundo, y Orton reaccionó muy mal para un movimiento que, vaya, tampoco tenía mucho peligro. Simplemente fue, en mi opinión, fue un poco llorica en ese momento. Y vaya, las cosas hay que tomárselo como John. Hay un problema, pues finalmente uno reconoce si ha tenido la culpa, y si no, no pasa nada. Se lleva de la mejor manera, la manera más profesionalmente posible. Cena lo hizo, Nakamura también, y creo que ahí tiene que acabar el debate. Decir que Cena Nakamura tendría que haber cambiado de estilo y tal, no. Para nada, no debería haberse. Debería haber hecho algunas modificaciones, pero no ser full WWE. Y sobre todo, tampoco es eso. Podemos hablar de Easy, pero no pasó lo que pasó. Es que simplemente fue un susto y ya está.
Respondido eso entonces, Adalberto, pasamos con el siguiente mensaje. Dios mío. Fíjate esto, Guim. Nos escribe David Mercedes desde México y nos coloca: hola chicos, soy David Mercedes. Tal vez no me conozcan, pero soy el primo mexicano de Dave Meltzer. Dios mío. A ver. Y nos coloca: y él me comentó acerca de este podcast, así que les hago mis preguntas. ¿Te acuerdas la vez que Dave Meltzer nos escribió, nos dio 5 estrellas y todo eso? O sea, ahora nos escribe su primo. Ay, me pregunto quién más nos escribirá, pero ajá. Nos coloca: número 1, ¿qué opinan de movimientos tan vistosos como la Super Kicks o el Beat Trigger de Omega, que tengan un uso excesivo en las luchas? ¿Les quita credibilidad o es parte de la evolución del wrestling? Tal vez a mí no me gusta tanto que se repita, pues, tanto en una lucha, ¿sí? O sea, por supuesto, o sea, si tú eres un tipo que sabe dar patadas, pues tiene sentido que des bastantes patadas porque es algo que te va a ayudar a ganar dentro de la lógica en el ring, claro. Pero si hay momentos que a veces es como que, bueno, ya se está usando bastante y no resulta tan especial, quizás, ¿no? Pero, por suerte, creo yo que Kenny Omega y, en este caso, la Super Kiss de, vamos a colocarlos, de los Jumbos, pues son tan carismáticos ellos que hacen que ese movimiento se sienta como uno especial. Pero sí, a veces puede resultar, pues, sobrecargado. No creo que sea bueno decir que parte de la evolución del wrestling involucra que los movimientos se usen bastantes veces en una en una misma lucha. Con eso me quedaría,
Yo creo que en parte sí, en parte no. Estoy ahí en una zona de amor-odio con que se repita mucho movimiento, porque por un lado la importancia del movimiento es precisamente lo utiliza una vez porque tiene fuerza, tiene contundencia, pruebas con él, pero por otra parte es lo que siempre intento comentar a la conversación. Tú imagínate que, por ejemplo, un RPG en un juego tiene la espada más fuerte del juego. ¿Vas a utilizar la espada que tenías a nivel 1 o esta que es a nivel 90 y destroza a todo el mundo? Obviamente vas a utilizar la que destroza a nivel 90, y vas a utilizar no solamente una vez, sino vas a utilizar continuamente. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, es muy efectiva y tiene buenos resultados. En el caso del Super Key o del V-Trigger, pues tendría que ser lo mismo. Tendría que ser un movimiento que va, bueno, lo estamos utilizando porque es que es fuerte, es rápido, lo podemos utilizar en cualquier momento, encaja y es muy efectivo. Y por esa parte no lo veo que dañe la lógica narrativa de un combate, pero sí que entiendo que quizás es un poco devaluarlo, el impacto que tenía, ha aplicado un super kick, tiene más importancia en ese único momento que estarlo usando continuamente. Sí, veo el punto, pero igualmente comento, es eso. Si tuvieras algo totalmente potente, que ¿acaso no lo usarías una y otra vez para derrotar a un rival? Yo creo que esa es el punto que básicamente salva este momento y por el que creo que se justifican, por ejemplo, los Bugs y Omega.
La otra pregunta que nos deja David es, viendo las luchas del G1 Climax y fijándome en gente como CJ Parker o The Great Sanada, ¿no te da risa que David Mercedes les diga Juice Robinson y Sanada por sus nombres en Estados Unidos? ¿Qué otros luchadores recuerdan que hayan tenido una tremenda mejoría en su performance en el ring? Está pensando mientras leía la pregunta, Gim, pero es que, o sea, no se me viene. O sea, estamos pensando en Japón, ¿no? O sea, no se me ocurre a alguien, quizás. Los Guerrillas of Destiny, que de repente pensábamos, bueno, ¿qué hacen estos tipos como campeones de pareja? Y ya llegando al final de 2016 vimos como que, oye, no, estos tipos resulta que se ha convertido en una buena pareja de la noche a la mañana. No sé si haya un mejor ejemplo por ahí.
Creo que esos años que tuvo Taguchi, en los que no hacía mucho, y de pronto sí empezó a tener muy buenos combates, creo que ese es lo más cercano. Porque normalmente es eso, normalmente lo que tiene es la gente alcanza una plenitud y se mantiene más o menos constante y empieza a tener un cierto nivel. Quizá Valda Fale, pero el problema es que con Fale llevo años viendo el que ha ido mejorando poco a poco, que ha ido evolucionando a ser un muy buen heavyweight.
No fue repentino, sí.
Exacto, no es una tremenda mejoría, sino que ha sido algo trabajado durante muchos años. Y que ha ido pasando de ser ese Fale que se presentaba totalmente como King Fale, que era totalmente plano, a ser un Balak Fale que es alguien más desarrollado, es alguien que lo ves y tiene ese aura. No caigo en más recuerdos, por suerte.
Yo tengo
eso.
Uno.
¿Cuál?
Tengo uno. ¿Qué te parece Okada? O sea, porque piensas en el propio Okada, pensás muy bueno, sí, es un joven talento, tiene futuro y demás. Vuelve a New Japan y tiene esta lucha contra Yoshihashi, que fue una lucha mala directamente. Fue una lucha que no te estaba mostrando nada. Incluso el finisher y el look de Okada se veían malos, se veían bastante pobres. Y cuando hace el reto a Tanahashi, todo el mundo pensaba, ¿qué están pensando? ¿No? Okada viene, reta a Tanahashi, ¿qué está pasando? Y un mes después, es como que de la noche a la mañana hubo un eclipse, ¿no? Se alinearon los planetas y ves a este Okada hecho un monstruo derrotando a Tanahashi y teniendo un gran rendimiento en el ring, teniendo un mejor loot también. O sea, fue como que te estaban tomando el pelo. En el Wrestle Kingdom te estaban mostrando un Okada diferente al que tendrías un mes después.
Sí, pues bueno, ahí por eso te lo puedo aceptar, pero es que en Wrestle Kingdom era contra Yoshihashi, un combate en el que los dos regresaban, en el que le dieron creo que 6 minutos, tampoco podían hacer mucho más. Y vaya, estuvo bien para lo que era. Y sí, quizás eso te lo tomaría como una mejora en la performance. Pero por ejemplo, con Sanada no lo veo, porque Sanada para mí siempre ha sido, quiero decir, mejoró en 2013 una barbaridad y desde entonces ha mantenido con un gran nivel de calidad. El caso que la gente no la haya visto antes no implica que no la tuviera, que hayas tenido una mejora repentina, no ha tenido una tremenda mejora, simplemente a lo mejor no estamos tomando mal la pregunta, una tremenda mejoría, una gran evolución. Entonces sí te lo cuento porque Sanada 2011, por ejemplo, es completamente distinto a Sanada 2013 y hacia adelante. Quizá por ahí sí. No sé. No, es que no.
¿Sabes también quién creo yo?
¿Quién?
¿Sabes? También creo yo a Will Ospreay también. O sea, no digo una gran mejoría, pero sí me parece que cuando llegó a New Japan veíamos un Will Ospreay más maduro al Will Ospreay que teníamos antes, sí, de New Japan.
Si lo comparamos en el plazo de tiempo que de ese año, yo creo, sí, creo que puede encajar perfectamente. Ha habido una auténtica mejoría. El que ha llegado hasta aprender cierto nivel de psicología y de desarrollo. Y sí, creo que sí, buen ejemplo.
Se despide entonces David Mercedes diciendo, bueno chicos, me despido y espero que este programa sea tal como me lo dijo mi primo, un programa de 5 estrellas. Saludos. Por supuesto de 5 estrellas, o sea, ¿por qué se duda? Y a ver, vamos a ir con la última pregunta del programa. Ya les dije que las que faltaron simplemente tocarán para la próxima semana y son preguntas buenas, ¿eh? Pero vamos a ir con esta, Gim. Nos escribe Christopher desde Burdeos. Espero que así se diga. Nos coloca: siempre se habla del obvio racismo en WWE. ¿Cómo es la cosa en Japón? ¿Existe algún tipo de racismo o recelo sobre el luchador extranjero? Muchas gracias y enhorabuena por vuestro gran trabajo. A ti, Christopher, gracias. ¿Y qué opinas, Gui? ¿Algún caso que te suene de no sé decir racismo, pero de xenofobia quizás en Japón?
Sí, quiero decir, en quizás dentro del rally no, pero siempre ha habido ese miedo en Japón a lo de fuera. Siempre ha habido ese sentimiento de xenofobia. Y sí, ha existido ya desde el hecho de la palabra gaijin. Gaijin contiene un significado, una connotación negativa para referirse a un extranjero, por ejemplo, a que Bono no le gusta la palabra, la odia completamente. Y ahora, pues, los extranjeros van a Japón y dicen, ah, mira, soy gaijin. Son ese tipo de cosas que uno no entiende, por ejemplo, sabiendo la connotación negativa. No es un racismo como en WWE, en el que durante muchos años era eso, había muchos problemas con luchadores de otra raza, con estereotipos, siguen habiéndolo, ¿no? Quiero decir, New Day técnicamente empezaron como un estereotipo de los negros de la iglesia, ¿no? Similar, era más o menos la idea.
Ya directamente podemos ir con Kai and Tai, o sea, que hablaban siendo doblados como una de esas películas de ninjas viejas, o sea, ese es el mejor ejemplo.
Miles de ejemplos más.
Sí, en Japón no veríamos un gimmick así, por ejemplo, pero había alguien en DDT, ¿no? Que siempre viene vestido de como de Apollo Creed, así con la bandera de Estados Unidos, ¿no? Pero es que no caigo en el nombre ahorita. Pero había alguien. ¿No te suena?
¿Te refieres a Rocky Kawamura?
Ese mismo, Rocky, exacto.
¿Con guantes de boxeo?
Ajá, sí, sí.
Rocky Kawamura es antiguo luchador y eso no es racismo. Quizás.
Claro, pero o sea, es una parodia, ¿no? Un estereotipo, quizás.
Tampoco creo que Kawamura luchaba antes en. Luchaba antes en MMA. Y tampoco es una parodia, simplemente es eso. Un país que le gusta.
Es una parodia de Rocky, Gui, no me jodas, o sea, es una parodia de Rocky, o sea, viene vestido así, o sea, no me vengas con que no.
En DDT, vale, te lo compro, pero no tanto como, te lo compro como parodia, pero no tanto como xenofobia. El racismo hay, durante muchos años había, precisamente eso se alimentó, por ejemplo, al principio de racismo y del odio, era algo que se empezó a alimentar el pro wrestling. Suena mal, pero era eso, era el héroe japonés derrotando, héroe asiático derrotando a los invasores extranjeros, derrotando a todos los americanos que llegaban desde Estados Unidos y básicamente enfocándose en la figura del luchador patrio. Y a partir de eso negativo se construyó algo positivo, se construyeron el pro-wrestling, se construyó una tendencia positiva a ver con mejor cara su propio producto y con el producto de fuera. Y no voy a decir que no haya racismo, pero porque lo hay. En algunos momentos se han tratado mal en algunas empresas ciertos luchadores extranjeros, y simplemente por eso, por ser de fuera. Pero actualmente nada, no hay ni punto de comparación. Todas empresas están integradas, buscan más talento de fuera, todas sin excepción. Y sí, en principio no hay esos problemas que, por ejemplo, todavía se siguen viendo en WWE. Más recientemente, por ejemplo, con aquel empleado, con Alberto el Patrón, y más adelante.
Ahí está entonces, Christopher, esperemos te hayamos aclarado un poco. Y sí, entonces estaremos volviendo, Gin, con eso cerramos, nos estaremos volviendo la próxima semana con más de Puro Talk. Esta semana estaremos con Lucha Libre, que hablaremos, calculo yo, después de la celebración de Triple Manía 25. Y hasta entonces, bueno, obviamente les agradecemos por escucharnos a través de arrasdelona.com, de solowrestling.com, en iVoox, en iTunes y en YouTube. Y bastantes cosas que nos tuvimos que poner al corriente, Gim, pero como siempre, pues terminamos pasándola bien.
Sí, ha habido muchísimo, muchísimo que tratar. Hemos tenido que resumir muchísimo un poco el tiempo del programa. Sentimos que se nos habían quedado cosas en el tintero. Pero bueno, seguiremos hablando próximamente. Seguiremos tratando más cosas. Os recordamos esa pestaña de preguntas a la que nos podéis enviar una pregunta para próximos programas por todos los luchas libres. Y seguiremos contando lo mejor de Pro Wrestling japonés aquí, junto con Walter Rosón.
Así mismo, pues estaremos comentando lo más reciente que salga en el mundo del Puro Wrestling. Volvemos la próxima semana. Envíen sus preguntas, como siempre, ya les comenté, a través de la pestaña de preguntas en arrasdelona.com. Y lo estaremos esperando entonces para el siguiente programa, que van a ver programas de Puro Talk hasta que nos cansemos de esto. Y nosotros somos bien tercos, así que a todos un abrazo y gracias por su atención.